José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo han escuchado durante toda la tarde-noche. Ha habido dos goleadas, la del Real Madrid 4-2 al Almería y acaba de ganar el Barcelona 4-0 al Betis. El Barça le saca 11 puntos al Real Madrid y quedan 18 en juego. Las cuentas dicen que en el partido español-Barcelona o en el Barcelona-Real Sociedad, el Barça podría ser campeón de Liga. Han pasado muchas cosas en el partido del Camp Nou, ha sido una gran fiesta del Barcelona. Marcó primero Christensen, que fue titular. Expulsaron a Edgar por doble amarilla en el 33, había salido en el 12. La segunda por un pisotón a Pedri. Y enseguida llegó el gol de Lewandowski y luego enseguida el de Rafinha. El último, el 4-0, lo ha hecho Guido en propia puerta al final del partido. Dembélé ha vuelto y ha jugado 20 minutos. Y una de las grandes noticias de la Liga y del partido, ha debutado con 15 años Lamine Yamal. Un chaval nacido en Mataró el 13 de julio del año 2007. Sí, qué joven él, qué viejos los demás. Y ha sido espectacular porque ha estado a punto de marcar y ha dado casi una asistencia de gol. Así que promete Yamal, que viene jugando en las categorías inferiores de la selección española. Ha jugado Joaquín y se ha lesionado en la rodilla. A ver qué tiene el futbolista, porque además estaba cerca de batir un récord muy importante en el fútbol español. Y a lo mejor esta lesión se lo trunca. Pero bueno, primero que esté bien y que pueda jugar los últimos partidos de Liga. El Betis es sexto con 49 puntos. Está a 9 de la Real, que es la cuarta. Y por detrás viene el Athletic de Bilbao a 3 puntos. Y esta tarde en el Bernabéu, Real Madrid 4, Almería 2. Cómoda victoria blanca, muy cómoda. Con exhibición de Rodrigo, goles de Benzema y susto de Vinicius. Benzema marcó los 3 primeros, el tercero de penalti. Y para el recuerdo queda la pisada de Rodrigo en el área para el segundo de Benzema, y el cuarto ha sido otro golazo de Rodrigo con un remate desde fuera del área. En la lucha por el Pichichi, Benzema 17, Lewandowski 19, para las cuentas de Pedro, que está aquí delante y si no lo diría igual, Benzema 17, Lewandowski 18, pero saben que el Pichichi lo conceden los cronistas de Marca, los que ponen ellos en la crónica, ahí van apuntando los goles y con eso le dan el Pichichi. Bajas por tarjeta para San Sebastián, que es el martes. Vinicius por protestar, décima tarjeta en la Liga, y se lo pierde también Camavinga. Vinicius se ha ido con molestias, un golpe en la rodilla contra Méndez, pero Ancelotti tranquiliza a la afición.
Sí, ha tenido un golpe en la rodilla, le molestaba un poco, pero no es nada, es solo un golpe. Creo que en un par de días se va a recuperar bien, está suspendido, no puede jugar el próximo partido, entonces estará listo para la final de la Copa.
El césped mal, muy mal. Lo van a cambiar esta semana para el partido contra el City. Recuerden, el martes en Real Sociedad, el sábado la final de Copa contra Osasuna. El Almería tiene 33 puntos, está a 2 puntos del descenso. El martes, Almería-Elche. Y atención, porque es noticia. Noticia en Elche. Elche 4, Rayo 0. Lo digo dos veces. Elche 4, Rayo Vallecano 0. Expulsaron a Leyen, jugador del Rayo, en el 27. Luego marcaron Tete Morente, Boyé, Fidel y Gumbau. El Elche, si perdía, descendía. Y se ha encontrado con la goleada de la temporada. El Rayo tiene 43 puntos. Mañana a las 2 de la tarde hay un Cádiz-Valencia, vaya partido. A las 4 y cuarto, Villarreal-Celta. A las 6 y media, debuta Bordalás, que hoy ha sido presentado esta mañana por el Getafe. Vaya partido, Español-Getafe. Y a las 9 de la noche tenemos un Valladolid-Atlético de Madrid. Ayer Osasuna 0, Real Sociedad 2. El lunes 2 partidos, Mallorca-Atlético de Bilbao y Sevilla-Girona. Y atención a la jornada en segunda. Acaba de terminar el Tenerife 1, Leganés 0. Y por arriba, atención a estos dos resultados. Levante 2, Alavés 0. Y Albacete 1, Cartagena 1. Ayer Racing 1, Ibiza 0. El Ibiza está descendido. Mañana de los de arriba, vaya partido, Granada-Eibar y Zaragoza-Las Palmas. La clasificación está así. El Eibar tiene 66 puntos, el Levante 65, estos estarían en primera y promocionarían a la vez con 65, Granada con 64, Las Palmas 63 y Albacete 59. Es séptimo, no muy lejos, el Cartagena con 57. Y ahora otras grandes historias. Fórmula 1 en Azerbaiyán, la carrera al sprint la ha ganado Checo Pérez, quinto ha sido Carlos Sainz, sexto Alonso. Mañana a la una sale primero Leclerc, luego Verstappen, luego Checo Pérez, luego Carlos Sainz y sale sexto Alonso. Motos en Jerez, el sprint de MotoGP lo ha ganado Brad Binder. Mañana a las 3 la carrera de MotoGP, sale primero Aleix Espargaró. Mundial de baloncesto, sorteo, rivales de España para el mes de agosto. Vamos a jugar en Yakarta, en Indonesia, contra Irán, Costa de Marfil y Brasil. Posible cruce con Canadá y con Francia. Y tenemos tenis en Madrid. Noticia buena para una española, para Paula Badosa, que ha ganado a Cori Gauff y ha pasado a octavos de final. Con todo esto, en el tiempo de juego y los snooze. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Va a llegar para Pedri, amiguito, para la parte derecha, para Rafinha, Rafinha, centrando, ¡gol! ¡Remata con el gol, 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 gol! Christensen, ¡gol! Sin embargo, envía atrás para Pedri, se ofrece Gavi en el carril del 8, la deja por la derecha para Sergio Conte, la mete para Lewandowski, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 jugando en esa punta izquierda, balón que deja para Busi. Busi para Rafinha, se la prepara.
Fuera de juego.
Fuera de juego. Está celebrando Rafinha. Está celebrando Rafinha.
Uy, uy. Yo creo que va a ser gol, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que está. Vamos a ver. Dice el monitor que es. Gol, gol. Gol, 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 gol. Sí, Rafinha, lanzó. Gol, 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 gol. La tocó Guido. La tocó Guido desde el suelo, 4, Real Betis, balompié 0, entre Ansu y Guido, gol para el Barça.
En el cielo del Camp Nou está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Casi, casi en el cielo, y qué cielo, buenas noches, Corro. Hoy buenísimo porque ha llovido muchísimo.
Y además ha sido un partido que ha tenido muchas cosas que vamos a comentar. Están pendientes de las entrevistas tanto Elena Condis como Joan Bayori. Si tienen algo que comentar, enseguida nos pedirán paso. Está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas, Corrochano.
Espérame un segundo, a ver si podemos escuchar a Xavi Hernández, que está hablando con los compañeros, a ver la primera impresión que tiene Xavi.
Y además merecida en Vallecas, necesitábamos reaccionar, creo que el equipo ha entendido muy bien que necesitábamos esta reacción, hemos empezado muy bien el partido, con dinamismo, con ritmo, con velocidad de balón, ha llegado el 1-0 y a partir de la expulsión pues el partido se nos pone muy de cara, hemos hecho esos dos goles antes del descanso, que el partido prácticamente se sentencia, y la segunda parte lo hemos intentado de todas maneras para meter más goles, pero bueno, partido redondo en general, ¿no?, del equipo. Hemos podido rotar, hemos podido dar oportunidades a gente que quizá tenía menos minutos. Noche redonda, un pasito más para el objetivo.
¿Cómo has visto la expulsión? Porque ellos se quejan mucho de las dos amarillas en realidad.
Yo, para mí, desde mi posición, son claras, sobre todo la segunda, ¿no? La segunda es una, cuando dicen ataque prometedor, las dos son de ataque prometedor. Si sales del uno contra uno en un mano a mano en presión alta, era jugada de ataque, y la de Rafinha prácticamente igual, ¿no? Para mí son claras.
¿Cómo has visto a los que han vuelto? ¿A Dembélé, a Christensen?
Bien, importantes. Para Ousmane tener minutos es importante, con el partido ya sentenciado, pero me ha dicho que se ha sentido muy bien. Andreas es un jugador muy, muy solvente hoy, además del gol, creo que nos da mucha seguridad, salida de balón. Es un fichaje extraordinario y lo está demostrando, ¿no? Jugador que hemos echado de menos y que le vamos a necesitar de aquí al final de temporada, como a Ousmane también. Noche redonda para rotar, para dar minutos a gente que lo necesita, y prácticamente solo falta Sergi Roberto por recuperar, pero que en un par de semanas estaremos todos.
Ha debutado Lamine Yamal, 15 años. ¿Cómo le has visto en un escenario como este, tan imponente?
Muy bien, le he dicho que intentara cosas y bueno, pues lo ha hecho. Con 15 años, imagínate, ¿no? Es un talento, es un jugador especial. Ha podido marcar, ha asistido, tiene desparpajo. Cuando le ves en el entrenamiento, pues te das cuenta que es un jugador que puede ser muy grande, puede ser importante.
Vamos a ver qué dice Pellegrini. Después del partido,
hicieron el gol después de una jugada de un córner, iba ganando 1-0 hasta que, bueno, se terminó el partido con una expulsión absurda.
¿Cómo la valoras, la expulsión? ¿Te quejas de la primera amarilla, de las dos?
Bueno, si a mí me pregunta, ninguna de las dos amarillas, pero puedo entender que el árbitro marque la primera amarilla porque él la estimó amarilla y los criterios no tienen por qué ser iguales. Lo que es injustificable y es una vergüenza es la segunda falta, la segunda amarilla, donde está el árbitro a 3 metros, dice dos veces que no es amarilla y después cambia su decisión sin ni no sé si fue el VAR el que le dijo, pero tendría que haberlo ido a ver. Si fue el cuarto árbitro, él estaba a 3 metros de la jugada, así que pues, no fue la falta de personalidad, se lo comió nomás el ambiente que había en el Camp Nou y liquidó un partido con 70.000 personas.
O sea, él dice 2 veces que no es amarilla.
2 veces dice que no es amarilla, lo pueden ver toda la villa. Además, estaba a 3 metros de la jugada. Si hubiera estado lejos todavía, estaba a 3 metros de la jugada. 2 veces dice que no es amarilla, no muestra amarilla y hicieron cambiar su decisión. Y no tuvo la personalidad para mantenerla.
En la segunda parte, imagino que la consigna era minimizar daños, ¿no?
Sí, la segunda parte no hubo segunda parte. Ya estábamos con 1 menos, después quedamos con 2 menos. Prácticamente después con 8 jugadores. Martín Montoya ya no se podía mover. Así que era importante tratar de no sufrir una goleada, pero lamentablemente, bueno, no se pudo.
¿Cómo está Joaquín?
Bueno, Joaquín tuvo un problema en la rodilla que vamos a tener que verlo mañana, qué es lo que tiene.
Y Luis Felipe, porque tampoco vais a tener a Edgar, son bajas importantes, ¿podrá
sí,
jugar?
Sí, muy importante. Luis tiene un desgarro en el isquio, así que no va a poder jugar, Edgar tampoco, así que ya vamos a ver con qué jugadores vamos a enfrentar a Bilbao. Lamentable más que todo, digo, porque había unas 70.000 personas por ver un espectáculo de fútbol y lo liquidaron con una falta de personalidad tremenda.
Manuel, la última, la cuarta plaza ya está imposible a 9 puntos.
Sí, no. Nosotros ya estaba pensando en tratar de llegar como siempre lo más arriba posible. No le, en el fútbol todo se puede dar, pero no estamos ni en el momento ni con mucho lesionado para intentar hacer hazaña. Tenemos que tratar de terminar bien la temporada con la mayor cantidad de puntos y ver hasta dónde nos permite. Desgraciadamente nos agarró este bajón prácticamente después de 2 años y medio que le sigo el equipo muy regular, pero este año las expulsiones nos han lastrado muchísimo, puntos importantes, y ahora hay que tratar de terminar peleando estos 18 puntos, de sacar la mayor cantidad de posible y vemos hasta dónde llegamos.
3 titulares, da por perdida la cuarta plaza, da por perdido la Champions. Hay que estar pendientes de la rodilla de Joaquín, que es evidente que es una de las noticias también del partido. Y ha insistido varias veces, incluso algunas sin preguntarle, sobre el arbitraje que para él ha finiquitado el partido con la expulsión de Edgar. He saludado a Lama, a Manuel Olivero. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Se ha quedado Dani Senabre. Hola, Dani.
Aquí estoy, muy buenas.
Sevilla, José Manuel Oliva.
Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo creo buenas.
Empezamos un poco por esto porque es una jugada que evidentemente marca el partido. Ganaba el Barça 1-0. Ha sido en el minuto 33 la doble tarjeta a Edgar. Pedro, tu opinión. Ha dicho Pellegrini que la primera la entiende, la segunda no. Y no sé si te has fijado en lo que él estaba reclamando, que el árbitro...
Sí, no, él pita la falta, sí. y en principio no va a sacar tarjeta amarilla. Debe ser que luego el cuarto árbitro, que es el que está más cerca de la acción, es el que le chiva por el pinganillo, que es tarjeta. Por eso se la saca posteriormente cuando él, en principio, juzga que no es tarjeta amarilla.
¿Para ti?
Bueno, entre las dos tarjetas no dan ni para media tarjeta. O sea, entre las dos acciones no dan ni para media tarjeta. Así estamos en el fútbol español.
¿Qué os ha parecido? ¿Algunos os parece justa o injusta?
A mí me ha dejado un poco perplejo Pellegrini, porque yo la tarjeta que discutiría sería la primera. Claro, al decir él que le parece correcta, por una cuestión de criterio, la primera tarjeta,
no, lo que dice es que entiende que si el árbitro la ve en ese momento, vale. Sí, lo que no entiende es la segunda, porque...
Exacto, pero
o sea,
es que la segunda...
O sea, que en principio no es tarjeta amarilla para el árbitro. Por eso lo que vale, incide es en la falta de personalidad.
Estoy de acuerdo. En la falta de personalidad estoy de acuerdo. Ahora, lo que estoy de acuerdo es que si hay una de las dos que es tarjeta, es la segunda.
Sí, es mucho más que la primera, correcto.
Yo creo que la gran noticia es que se retira este año del Cerro Grande. Para mí es la noticia de la jornada.
Para el Betis, desde luego, porque
para el Betis no.
Están muy enfadados.
No, para el Betis no.
Está horrible. Lleva un año horrible.
Para el fútbol español esa es la gran noticia. Es increíble, porque yo estoy con Miguel. La primera es... O sea, es increíble que pites, que le saque amarilla en la primera. Y en la segunda, que estoy con Miguel, que puede ser amarilla. Como bien dice Pellegrini, y os invito a que lo veáis, 2 veces le dice a los jugadores del Barça, no es amarilla, pero 2 veces además enérgicamente, y como bien dice Pedro, creo que lo ha dicho, yo creo que es no el del VAR, sino el cuarto árbitro el que le dice es amarilla, y entonces él echa atrás su decisión, repito, 2 veces, 2 veces dice que no es amarilla, echa atrás su decisión, o sea, no se puede expulsar a Edgar por lo que ha hecho, es que me parece increíble. Me decía Pedro hoy en la transmisión del Madrid, ¿te gusta mucho sacar amarilla? No. Este es un ejemplo. Es que yo por esto jamás sacaría amarillas como la primera jugada de Edgar. Me parece increíble.
Es que la falta, que ahora la vuelven a dar.
La segunda sí la veo, ¿eh?
Mira,
sí,
toca hasta un poco de balón. O sea, Edgar toca un poco de balón y luego es verdad que derriba al jugador del Barcelona, a Rafinha, y que puede ser amarilla. Pero si la veis bien, llega incluso a tocar el balón y luego traba al futbolista. Y la segunda acción, bueno, sí, le pisa, le puede pisar, le puede amonestar. Ahora, teniendo razón Pellegrini en su queja, que es una exageración expulsar a un jugador por dos faltas, y que creo que tiene razón, yo creo que tiene que analizar el partido mucho más allá de esta expulsión. Y en el caso de Xavi también me ha sorprendido mucho que hable de dos jugadas, de dos ataques prometedores.
Sí.
Alucinante. O sea, que hable que la acción, la segunda, la primera sí, es una acción de ataque con Rafinha con cierta ventaja para hacer un 2-2. Pero una falta en la banda es un ataque prometedor, bueno, Xavi, por favor.
Puestos a hablar...
En la banda y en el centro del campo.
Hay que hablar también con Edgar, que teniendo una tarjeta hay que ir con más cuidado con algunas entradas.
Mira, del cerro grande, Miguel...
Lo que no sé es en qué seminario han llegado a la conclusión en los árbitros en que un pisotón es tarjeta.
Pero sí que es mentira, es que esto lo hacen,
no puede ser, porque un pisotón cuando es alevoso, claro que es tarjeta. Pero es que los jugadores, cuando buscan la pelota, en algún momento tienen que poner el pie en algún sitio.
Claro, tienen que pisar, claro.
Y entonces, si pisan a un compañero, pues...
Yo vale, siempre falta, añado una cosa más. Mira, yo que soy también de la opinión que Del Cerro para mí es un mal árbitro, cuando pita en Europa, yo estoy convencido, no le recuerdo no, una. Lo mismo Pedro me saca alguna acción.
No le saca.
No expulsa a un jugador por esto. No expulsa a ningún jugador por dos faltas. Seguro.
Que no.
Y ha pitado en Champions recientemente. No he visto nunca Del Cerro en Europa pitar así. ¿Por qué aquí en España lo
Porque
hace?
Porque pitan aquí. El otro día yo discutía con Fouto
este
tema.
Es que
tema.
No lo entiendo, Manolo.
Yo discutía con Fouto este tema. Porque en Europa no se atreven a ser las vedettes que son en España. En España les gusta llamar la atención. Lo que ha hecho hoy Del Cerro Grande es increíble. O sea, para mí me parece increíble. Se equivoca en la primera y luego se autocorrige en la segunda. Coño, si te está diciendo el cuarto árbitro, tú estás tan seguro que no, y te dice el cuarto árbitro que es amarilla, coño, mínimo acércate a verla.
Pero dame un segundo.
Me puedo decir una cosa muy rápida.
Sí, Dani, perdona. Dila.
Puedo estar, o sea, todo lo que estáis diciendo es verdad y puedo estar hasta de acuerdo en lo de las amarillas. Lo que no tiene razón Pellegrini es decir que un árbitro se ha cargado un partido con 70.000 personas. O sea, que el partido estaba muy a favor del Barça. Sí. El Betis casi no ha propuesto nada de fútbol. Pero, y coño, aunque la jugada es muy llamativa y te quedas con uno menos muchos minutos y tal, la superioridad del Barça,
Dani,
era aplastante.
Sí, que nadie lo niega, pero Dani, no es lo mismo 1-0 y
sí, claro,
con
claro
10,
que no,
he jugado una hora con uno menos, una hora.
Claro, es que no es lo mismo, Dani, más allá, menos, pero... que nadie discute que el Barça hubiera ganado, yo eso no lo discuto, yo lo que digo es que has dejado a un equipo con 10 cuando iban 1-0.
Que sí.
Estamos hablando de lo mal que seguimos pitando aquí en España. Hoy lo ha tocado el Betis, pero es que esto lo estamos viendo toda la temporada, lo fácil que se expulsa aquí un jugador, que el partido era cuesta abajo para el Barça. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que es un error en el Betis si se para a analizar este partido desde el punto de vista de la roja Edgar. Creo que el problema del Betis es mayor y que había sido absolutamente inferior al Barça en el arranque de partido. Ya ganaba el Barça 1-0 y posiblemente, si no hubiera sido una goleada, la pinta que tenía el partido era de superioridad del Barça. Ahora bien, que esto siga pasando en el fútbol español y que tengamos que quedarnos con un espectáculo de 11 para 10 en el minuto 20 o 25 de partido es una barbaridad.
Cierro este tema de Del Cerro, perdón, me ha pasado Elena... lo que piensan en el Betis de las actuaciones de Del Cerro Grande, lo que tiene una lista de agravios, son 4 partidos dirigidos, Supercopa contra el Barça, expulsaron a Guardado, esto es lo que dice el Betis, ¿eh? Valladolid Betis expulsa a Pesela, Betis Celta expulsa a Luis Felipe y la de Iago Aspas es esa expulsión, y Barça Betis expulsa a Edgar, 4 expulsiones en 4 partidos.
Sí, la de Pesela en Valladolid es justa, sí. La de Guardado en la Supercopa puede ser justa, las dos últimas son un bocho. Sí.
Bueno, esto es lo que piensa el Betis dentro. Perdóname que hay noticia, porque hemos estado pendientes de Joaquín y su rodilla. Acaba de decir Pellegrini en la flash que mañana le tenía que ver, pero creo, Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches, que ya avanza un poco más y lo ve muy negro, ¿no?
Sí, aquí en la sala de prensa, buenas noches, Corro, del tema arbitral ha dicho exactamente lo mismo que hemos escuchado, falta de personalidad, que no entiende cómo el Betis durante la temporada le han expulsado 13 jugadores cuando hacen tan pocas faltas, y del tema de Joaquín sí que ha ido un poquito más allá, ha dicho lesión de rodilla, que mañana tendrán que hacerle pruebas y ver lo que tiene, pero ha avanzado que ve difícil que pueda volver a jugar esta temporada.
Sí, tiene toda la vida.
Qué lástima.
Vamos a escucharle a Pellegrini.
Lo podemos escuchar, sí.
Bueno, así es. Lamentablemente Joaquín sufrió una lesión en la rodilla. Ya vamos a ver mañana de qué grado es, pero seguramente va a ser difícil de que pueda jugar en los próximos partidos. Además de eso, como recién decía el colega, claro, tuvimos el de Garro Luis Felipe, nos quedamos sin Edgar con tarjeta amarilla, Montoya no podía tampoco
jugar. Creo que
estaba
jugar, a 5 partidos de batir un récord histórico del fútbol.
Sí, estaba a 5 de igualar el récord de Zubizarreta, son 622 partidos de Zubizarreta en primera división y Joaquín con el de hoy eran 617.
Sí, había sido... Él va a defender una pelota al fondo, sí. Como metió casi como lateral izquierdo, y cuando salta a despejar, pisa y se le va la rodilla un poco. Sí,
había sido un día espectacular para él, porque desde que ha llegado, cuando estaba viendo el césped, cuando saltan los jugadores a ver el césped, la gente que ya estaba en el Camp Nou, la tributado una ovación, estaba súper contento. Cuando ha salido, ha sido una de las ovaciones más fuertes que he oído yo en un campo a un jugador que no es de tu equipo. Es cierto que el resultado estaba muy a favor de obra del Barcelona, pero se estaba despidiendo ya de los campos, pues eso, dando la vuelta del torero, ¿no? La vuelta grande.
Cuando,
¿no?,
estaba calentando, y yo ahora estoy pensando en qué pensará Andoni Zubizarreta. Yo creo que pensará que ojalá hubiera seguido.
Sí, seguramente.
Sería mala leche que un jugador que no ha tenido nunca una lesión grave,
una lesión muscular,
pero sí, nunca ninguna lesión.
Sí, se retira con una lesión de rodilla,
sea,
¿no?
Sea al final, bueno, también es mejor, mala leche, pero también es cierto que durante su carrera ha tenido mucha suerte,
sí, sí, claro,
de no tener nunca una lesión.
Bueno, han pasado más cosas en el partido. Yo creo que el Barça, espoleado un poco también por el último resultado, el de Vallecas, y por la victoria que había conseguido el Real Madrid antes, y para quitarse de dudas, ha arrancado muy bien el partido, ha hecho un gol Christensen que volvía como titular al equipo. Está hablando Ter Stegen. Vamos a ver si le escuchamos a Ter Stegen, el portero, que es uno de los grandes baluartes del Barça esta temporada.
La temporada en el Camp Nou, uno de penalti, el otro en propia puerta. ¿Cómo explicas esta estadística tan alucinante?
Bueno, creo que había momentos en que tuvimos que sufrir esta temporada y creo que lo hicimos de mejor manera. Sabiendo sufrir no es siempre fácil y creo que este año lo demuestra que estamos a un buen nivel. Y trabajamos como equipo para defender la portería y esto hace que el equipo se ha crecido en ese aspecto y súper contento por lo que hemos conseguido hasta ahora y esperemos que sean muchos más en todos los partidos que nos quedan.
Tú miras los números, te fijas en superar récords, ¿estás pendiente de estas cosas?
Bueno, obviamente una vez que estás ahí quieres superar los récords. Y nada, ahora estar en la lista arriba de todo en la del Barça, pues me hace súper feliz. Es lo que logramos, lo que te dije antes, lo logramos juntos y supimos sufrir. Y es un, bueno, es creo que un objetivo que siempre queremos mantener en la portería cero y felicidades por el trabajo que han hecho hasta ahora y esperemos que sean mucho más.
¿Cuántos goles le tendrían que meter, Pedro, para que no batiera el récord de imbatibilidad en una liga?
Ahora lleva 11, en una liga normal de 20 equipos el récord está en 18.
En 18, o sea que está a punto de batir un récord también histórico del fútbol español. Creo que una de las noticias de este partido y de la temporada es que debute un chaval de 15 años en el Barça, Lamine Yamal, que ya estuvo a punto de hacerlo en anteriores jornadas y que hoy le ha dado entrada Xavi con un resultado a favor, pero es que ha salido el tío y se ha atrevido a hacer dos cosas que al que ya lo había visto no le extrañarán, pero a los que no le habíamos visto nos parece que tiene un desparpajo. Tiene 15 años, o sea que tiene una pinta de jugador. Veremos dónde son 15 años, es que esta edad a lo mejor cumple dos años más y ya no eres tan bueno, ¿no?
Pero ha podido marcar un gol y ha dado otro.
Sí, es que ha hecho dos Dembélé, cositas que en
par
cinco
de
minutos
pases,
que
el disparo. Sí, sí. Yo, lógicamente, es una barbaridad lo que voy a decir y no se puede juzgar por un 4-0 contra un rival con uno menos. Pero los minutos que he visto de Lamine Yamal hoy son mejor que los minutos que vi del debut de Ansu, los minutos que vi del debut de Messi, los minutos que vi del debut de todos los que llevaban esta etiqueta.
Ahora, listón tan alto,
falta que tenga una carrera de 20 años para...
Hay que ir despacio. Estamos hablando del último día de Joaquín, seguramente, y del primero de Yamin. Es muy buen futbolista y eso lo ha enseñado. Ahora hay que ver cómo sigue progresando y qué será de él dentro de 5 años, que será siendo un chaval, pero ya podía ser un futbolista de enorme veteranía y experiencia en primera división. Es muy buen futbolista, mete goles, pero es muy buen futbolista y eso lo ha enseñado hoy.
Aquí pasa una cosa, se ha ido Gavi, que tiene 18 años, para que entrara Lamine Yamal. 18 por 15, o sea, es una cosa extraordinaria.
Sí.
Ansu Fati tiene 20 años.
Deben tener los hijos de Joaquín, las hijas de Joaquín deben ser mayores que estos futbolistas.
Una tiene 16 años, una hija de Joaquín tiene 16 años. Iba a decir que un poco como la sociedad, que yo digo que consumimos muy rápido ya fast food, necesitamos no solo en cualquier ámbito de la vida información muy rápida, y la gente, Ansu Fati, que es una súper aparición, parece ya que es un tipo que viejísimo, ¿sabes?
Porque... Hoy me ha gustado Ansu Fati, te voy a decirlo, porque igual se me olvida. Hoy me ha gustado Ansu Fati, le he visto rápido, es verdad que las circunstancias del partido ayudaban, pero hoy le he visto diferente a otros días.
Yo quería hacer hincapié en eso que ha dicho ahora mismo Miguel. O sea, es evidente que hoy lo que hemos visto del Barça está bien, pero yo repito, es evidente que el Barça mejora con Pedri, es evidente que el Barça mejor con De Jong, con Christensen, pero sí, tampoco debemos sacar muchas conclusiones, que han jugado mucho tiempo contra 10, bastante tiempo contra 9, y al final Montoya estaba calambrado y no podía defender. Había muchísimos espacios y el Barça, os quiero recordar que en la segunda parte solo ha metido un gol y en propia meta.
También
es un hecho, lo he dicho.
Sí, por supuesto, y hay que juzgar por lo que hemos visto, no por lo que podríamos haber visto, y en eso tienes toda la razón. Ahora, teniendo en cuenta que iban 3-0 y sabían que jugaban uno más, es relativamente normal que jugando el martes otro partido no hayan apretado.
Que va a preguntar Elena Condisa a Xavi, a ver qué le pregunta, Elena.
Un paso de gigante para ganar esta liga.
Hola Xavi, Elena Condisa aquí en directo. Hola. Para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Decía Rafinha que cuando él tenía 15 años, como Lamine Yamal, estaba jugando en el equipo del barrio. Tú has destacado su talento, tú has visto debutar a Messi y Ansu Fati. ¿Te ha sorprendido como ellos?
Sí, es un jugador parecido, sí, porque tiene ese talento innato en tres cuartos de campo que es tan difícil de encontrar, y lo tiene, y es un futbolista o una persona en este caso que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene, y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es futbolista que puede ser diferencial. Y se ha mostrado, ha jugado 10 minutos pero ha jugado bien y con desparpajo, y esto es lo que le hemos pedido, ¿no? Futbolista que puede marcar una etapa en el club, en el equipo.
Hay muchos ojos puestos encima, como vienen contando los compañeros de Barcelona, está a punto de terminar su contrato y este es un guiño muy claro, muy evidente a la posibilidad de que renueve con el Barcelona. Hemos contado que era de la Peña, que lo ha cogido Jorge Méndez, que es el mismo de Ansu Fati, ¿no? Que parece que tiene una llegada en el club bastante trascendente, entre los dos, ¿no? Vosotros que manejáis el mercado de Barcelona, entre de la Peña y Méndez manejan un poco el mercado. No,
bueno, pero sí, pero aquí con Laporta Méndez tiene muy buena relación, y luego Méndez ficha familiares, vamos a decir, que acaban luego llevando a su hijo al representante portugués.
Pero fíjate qué diferencia de respuesta. Otros entrenadores de otras épocas, yo recordaba al Verde que había que ir poco a poco, piano piano, no sé qué, con Ansu y tal. La pregunta se la hace Elena, le cita a Messi y Ansu. Lo normal de cualquier entrenador es que te diga que es una locura, que no lo pongas así. Y el tío te dice que sí, que son parecidos, que le parece jugador parecido a Messi.
No, ha dicho que puede marcar una época.
Por la altura que tiene y la posición que ocupa en el campo, ¿a quién os puede recordar? Son pocos minutos,
Yo, Dios me perdone a mí todo lo que diga a estas alturas de... Pero... ¿Puede ser un tipo como Rivaldo?
Exactamente. Yo he pensado en Rivaldo, pero
a mí
creo
me recuerda
que
a Rivaldo.
Pero Rivaldo sobaba más la bola. Rivaldo era como... Era muy bueno, pero era más lento. Era como más... Este es que pasa el primer toque. Bueno, no sé. No podemos juzgar por hoy, pero... Pero vamos, promete mucho. Y encima el entrenador sale y te dice que le recuerda a Messi. Vamos, estamos...
Y repito, que puede marcar una época. Echarle a un chaval de 15 años... El piropo de decir después de marcar una época es tremendo.
Yo creo que solo el chaval lo sabe porque es un jugador de 15 años que ha jugado con la sub-18 española. O sea que el chico sabe que tiene talento. Lo que tiene que tener es cabeza, que ya le han dado algún aviso en la selección y en el club, para seguir una formación correcta y actuando como corresponde.
Sí, hay un episodio de juventud que imagino que están limando entre la Federación y el Barça, una expulsión en una selección de Julen Guerrero, con un jugador del Madrid y otro del Atleti, de una gamberrada, por decirlo así de alguna manera, y que el Barça, la Federación le dijo al Barça, hay que cuidar a este tío, que no... Y
bueno, los sancionaron
también clubs, al Madrid y al Atlético Madrid.
Los clubs sancionaron los clubs a los futbolistas, cuatro partidos les metieron los clubs.
Es que era una gamberrada potente, lo que hicieron era una buena gamberrada. Bueno, este es Mateo Alemany, antes del partido, para mí es una frase que quiero que me digáis algo sobre ella, porque es tan enigmática, porque sí, lo de Messi lo sabemos, pero ¿y qué más? Este es Alemany, Mateo Alemany, Al preguntarle sobre cuál es su trabajo, le ha preguntado la compañía, ¿cuál es tu trabajo? Isabel Fornel ha preguntado, ¿cuál es tu trabajo durante el año en el Barça? Y ha dicho esto.
Estamos preparados para, una vez terminada la temporada, empezar a actuar tanto en la plantilla propia como en posibles jugadores que vengan. Va a ser un verano interesante, ya te lo digo.
Va a ser un verano interesante, ya te lo digo. Es como no estamos tan mal al loro, ¿eh? Es algo así.
No, parecido. Bueno.
Yo al revés, yo digo.
Puede
no,
ser
estamos
interes-
muy mal,
puede,
y hay que arreglarlo.
Puede ser interesante también con algunas cosas que tengas que vender, ¿eh?
Sí, sí, pero sí. Bueno, ya, a mí lo que
salarios,
me ha gustado.
Yo estoy preparado para todo. Esto sí.
A mí lo que me ha gustado.
Y a ver si a podemos pagar a todos o.
Sí, sí. A mí lo que me ha gustado es que va a ser un verano interesante, es decir, lleno de noticias. Como dice Miguel, bien por fichajes, bien por traspasos, pero que va a ser un verano movido, que no va a ser un verano aburrido.
No,
seguro.
Claro. Por eso, me ha gustado.
Que, escucha, aparte de Messi, ¿qué vislumbre? Porque está a punto de terminar la temporada y enseguida se va a hablar del mercado de fichajes.
Bueno, se está hablando de Aubameyang para tener otro 9.
Un lateral, seguro.
Habrá que buscar seguro lateral derecho, porque no puede ser que un año más el mejor lateral sea Sergi Roberto y si no Koundé, que por cierto quiero aprovechar, parece que Koundé se tiene que ir haciendo la idea de que su futuro inmediato es jugar de lateral, porque con Araujo y Christensen a este nivel, sí. O juega lateral o no juega. Esto parece bastante claro.
Entre que juegue él y juegue Marcos Alonso ahí.
Y luego hay que ver opciones de venta.
Inscribir a Gavi, Araujo, renovar a Balde, ¿qué hacemos con Dembélé?
Gaby, hay trabajo.
Gaby,
me estaba contando Luis Millán esta tarde con un contacto que tiene en la Liga, que está ahora mismo €500.000 cuesta Gaby, €500.000. O sea, si le quiere comprar a alguien, €500.000. Que yo entiendo que Gaby lo tiene muy claro y que su situación
está hablado.
Sea como sea, pero no, que es increíble.
Si
como,
hubiera querido irse, se hubiera ido
hombre,
ya.
Claro, pero que es increíble cómo has llegado a esa situación y tener a uno de tus talentos más prometedores en esa situación, ¿no? De que llegue alguien y te lo quite por ese dinero.
Esa es la realidad. Sí, otra cosa es lo que decidan y tal, pero habrá que luchar, como decía Mateo Alemán, en un verano divertido, que eso lo debe de conocer mejor Elena, en qué hacemos con la masa salarial, quién se va, quién viene, podemos pagar o no podemos pagar a los empleados, a los jugadores, qué sueldo, Jordi Alba, Busi, siguen, oye, no va, siguen, que, por cuánto.
Que va a tener razón Mateo Alemán, que va a ser un verano entretenido.
Y para nosotros.
Claro,
hombre, paso por descontado.
Bueno, Oliva, que está ya sin hablar un rato, ha dicho Pellegrini que dan por zanjada la posibilidad de la Champions. Nos parecía evidente a todos, está a 9 puntos de la Real Sociedad, pero cómo se ha caído el equipo en los últimos partidos, ¿eh?
2 meses. Es una caída que ha sido lenta, pero progresiva, ¿eh? Pero son 2 meses. Me ha dado por mirar esta noche mientras veía la segunda parte, con el partido ya resuelto, el parcial último, y de los últimos 11 partidos oficiales, 2 últimos meses, ¿eh? Marzo, abril. Solo ha ganado 2 partidos. 2 de 9 en Liga, los 2 de Europa League lo perdió ante el Manchester, tenía ventaja suficiente, parecía un candidato muy firme a la cuarta plaza, pero el equipo se le ha ido cayendo. Yo creo que es la primera crisis que yo le recuerdo a Pellegrini desde su llegada. Él ha reconocido
lo ha dicho él también.
Yo creo que
menos.
Es una crisis en toda regla y que ahora mismo os diría incluso, compañeros, que peligra Europa para el Betis.
Le puede pasar el Sevilla.
Tuvo al principio del todo de llegar Pellegrini, tuvo unos 2 o 3 primeros meses no fáciles.
Sí, hasta
diciembre. Recuerdo un partido con el Levante que perdió 4-3, en Navidades más o menos, que había run, pero a partir de entonces todo fue para arriba.
Está a punto de llegar Ramón Planes a la dirección deportiva del Betis. Ha ido este año Antonio Cordón, que lleva ya un par de meses fuera por lo menos. ¿Tú crees que ha influido algo esto, Oliva, o no?
Sí, mira, yo digo que iba a añadir, Corro, que las cosas no son casuales. A ver, el Betis se ha desprendido de uno de los mejores jugadores ofensivos que tenía, que era Alex Moreno, por poco dinero, porque la situación económica financieramente era asfixiante, contra la opinión del entrenador de Pellegrini, que
normal.
Era reacio a que saliera Alex Moreno. Se marchó Alex Moreno, luego la fatalidad, eso es mala suerte, se te lesiona el jugador con mayor jerarquía de la plantilla, que es Fekir. Ya tiene 2 elementos menos. Canales está bastante bajo. El Panda tampoco atraviesa su mejor momento. Bueno, añades 3-4 individualidades, algunas que no están y otras que están bajas, y te da esta caída.
Es mucha pérdida.
Y luego creo también que el club se ha enredado últimamente mucho. Primero, la gestión del asunto de Antonio Cordón. Se le marchó hace 2 meses y pico. Cuidado que este era el enlace club y la mano derecha de Antonio de Pellegrini. El hombre más cercano a Pellegrini. Digamos que Pellegrini se ha quedado un poco huérfano.
Y de muchos jugadores.
Cuidado que esta pieza no ha sido reemplazada. el daño ha sido importante y el club no ha andado rápido en esta gestión. Y luego el asunto de Canales con lo de la sanción, que en su día comentábamos que era una absoluta barbaridad. Bueno, se ha enredado con un asunto en los tribunales con la justicia, en los que prácticamente cada semana tiene que preguntar Pellegrini el día antes si puede contar con Canales. Yo creo que esto al jugador también le ha afectado y puede explicar cierta parte de su bajo rendimiento. E insisto, son varias situaciones que han hecho el asunto de Joaquín. La despedida de Joaquín fue espléndida. Una puesta en escena maravillosa como merece Joaquín, una leyenda del club. Pero se podía haber esperado a final de temporada para hacer esto.
Sí,
mismo.
Te entiendo.
O sea, es demasiada energía desviada de lo verdaderamente importante, que es el seguir compitiendo y alcanzar el objetivo, y el club se ha enredado un montón de historias que creo que le llevan a esta situación ahora mismo bastante delicada. Insisto, yo creo que incluso Europa puede peligrar ahora mismo, ¿eh?
Bueno, y para cerrar las cuentas del Barça, que dicen, si no me corrige Pedro Martín, que en los partidos, en los próximos partidos, Español, Barcelona o Barça Real Sociedad, ahí es lo más lógico, ¿no?
Sí, ahora mismo el Barcelona está a 8 puntos de ganar la Liga. Entonces, es posible que el primer partido con el título en juego pueda ser el del Español.
Sí, ahora es Barça o Osasuna.
Jornada 34, no solamente depende de él, sino depende del Madrid en ese caso. Ya dependiendo de sí mismo, en la jornada 35.
O sea, en el Español-Barcelona depende de los resultados del Madrid.
Exactamente.
Y en el Barça-Real Sociedad depende de sus resultados.
De sí mismo. Si el Barcelona gana los tres próximos partidos, es campeón en la jornada 35.
Muy bien, os voy a dejar que hagáis otras cosas a Miguel, a Dani y a Oliva. Me quedo con Manolo y voy a cerrar el canal. Así que, Miguel, un abrazo, gracias.
Muy buenas noches, hasta mañana.
Gracias, Dani.
Muchas gracias a todos.
Oliva, mañana nos cuentas o cuando sepas noticias de Joaquín,
sí, de Joaquín.
Y su rodilla, que es lo más importante ahora mismo en la salud de Joaquín y del Betis. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Corro, hasta
y
luego.
Y voy a cerrar con el Cano, con Bayori y con Elena Conde. Se acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi. Elena, no sé si nos hemos perdido algún titular importante.
Muy satisfecho con la reacción del equipo tras Vallecas. Paso muy importante para ganar la Liga. La tienen a 8 puntos. Sobre la enigmática declaración de Mateo Alemán, que ahora escuchamos, del verano interesante, ha añadido Xavi que espera que sea importante e interesante para su equipo, para el Barça, pero que ahora no toca hablar de mercado, que ahora hay que centrarse en levantar este título tan importante de Liga, que sería un gran éxito. Entiende el enfado de Pellegrini, de hecho así se lo ha dicho al técnico del Betis, que lo comprende, porque el Barça, ha recordado a Xavi, también sufrió lo mismo en Pamplona, pero la Liga, dice, es muy larga, ni te beneficia ni te perjudica, y hoy le ha tocado al Barça jugar con un futbolista más. Entiende que en el Betis hablen de injusticia, y de Busquets, que hoy ha sido clave, que ojalá siga el año que viene, ojalá diga sí a la oferta de renovación del Barça que tiene sobre la mesa, muy a la baja, por cierto, porque dice Xavi que les pasó factura su ausencia en Vallecas, en la anterior jornada que perdieron en el campo del Rayo Vallecano.
Oliveros, Joan, ¿alguna cosa más que queráis para cerrar?
Nada no. más por mi parte, gracias.
Un abrazo, Oli, un abrazo, Joan. Gracias, hola, Elena, un beso. Cierras tú, Pedro, con lo que quieras decir.
Sí, no, que eso de que en 38 jornadas más o menos los hábitos te dan y te quitan, es cierto, pero hay veces que ciertos equipos tienen la china, y no es muy normal que el segundo equipo que menos faltas hace, que es el Betis, sea el equipo con más expulsados. Lleva 13 expulsiones y solamente el Madrid hace menos faltas que el Betis.
Sí, es raro. Es raro. Es raro. No casan las cuentas. Bueno, con este partido, con el Barça 4, Betis 0, se ha cerrado la jornada del sábado. Enseguida estamos con lo que ha hecho el Real Madrid, pero antes, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar esta noche Guillermo Vila. Hola, Guillermo.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y hoy por fin han bajado las temperaturas en buena parte de nuestro país y ha llegado la lluvia. Ha llegado, de hecho, con mucha fuerza en Murcia, donde a eso de las 8 de esta tarde cayó una espectacular tromba de agua. A esa hora, a las 8, empezaba a llover con tanta intensidad, acompañado además de tormenta eléctrica, que obligaba a suspender temporalmente el festival Warm Up. Las 18.000 personas que asistían a ese concierto han tenido que ser desalojadas. Y una de las escenas más curiosas se ha producido cuando algunos de los asistentes a ese festival, que tenían, claro, la ropa empapada, se han acercado hasta una lavandería cercana para secarse la ropa. Se han producido además alguna caída de árboles y señales de tráfico, algún garaje inundado. Eso sí, no hay que lamentar daños personales. Mañana domingo volverán a bajar los termómetros, un descenso que será más intenso en el área mediterránea, en los Pirineos y en Baleares, aunque en zonas del Valle del Guadalquivir volverán a rozar alcanzar los 34 grados. Y seguimos también muy pendientes de la evolución de dos incendios. Esta tarde se ha declarado un fuego en Cala Lleveig, en Teulada, Alicante. La proximidad del incendio a una urbanización ha hecho que la Guardia Civil haya desalojado a 120 personas. Varios helicópteros, como este que escuchas, han tratado de apagar las llamas que surgían justo en una zona montañosa entre el mar y una zona de urbanizaciones. A esta hora la evolución es favorable y prácticamente no hay llama en el perímetro. Aún así, 80 efectivos terrestres van a trabajar durante toda la noche consolidando ese perímetro. Y en Huelva, esta tarde se ha declarado otro incendio, en este caso en una fábrica que almacenaba madera. Este era el momento en el que varias dotaciones de bomberos se dirigían hasta esa planta. Las llamas han afectado a una zona de acopio de biomasa. Por seguridad, ha sido cortada la vía férrea entre Huelva y Sevilla. El viento es lo que esta tarde ha dificultado la extinción de ese fuego. Finalmente, a las 9:30, los bomberos lograban controlarlo. Sin embargo, numerosos efectivos se mantienen y lo van a hacer las próximas horas en el perímetro, trabajando para avanzar todo lo posible en las labores de extinción. Por lo demás, este sábado ha entrado en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Tras la modificación de la ley promovida por el PSOE y el PP, se suben los umbrales de las penas mínimas. Eso sí, el experto penal Emilio Cortés ha explicado hoy en COPE que esta reforma tendrá sus efectos solo en los delitos que se cometan a partir de hoy.
La ley que se acaba de aprobar es una ley que va a producir sus efectos a partir de su entrada en vigor. Por tanto, el incremento de las penas se va a poder aplicar para los hechos que se cometan, insisto, después de su entrada en vigor.
Y más cosas que han ocurrido en este sábado. Hablamos ahora de la guerra de Ucrania, que mañana vivirá su día 431. Hoy todas las miradas han estado puestas en Sebastopol. El ejército ucraniano ha atacado con drones la península de Crimea. Un ataque que ha logrado destruir varias cisternas de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Es la respuesta de Kiev a los ataques de Rusia a diferentes ciudades ucranianas el pasado viernes. Ataques que han causado al menos 23 muertos, entre ellos 5 niños. El presidente Zelensky dice que necesitan las armas para salvar vidas.
Defensa aérea, una fuerza aérea moderna, sin la cual es imposible una defensa aérea efectiva, artillería, vehículos blindados. Todo lo que sea necesario para brindar seguridad a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, tanto en el interior como en el frente.
Hoy, por cierto, el Papa Francisco se ha reunido con refugiados ucranianos durante la segunda jornada de su viaje a Hungría. Por la tarde ha participado en un multitudinario encuentro con jóvenes. Y para multitudinario, Corro, no se habla de otra cosa, lo de Bruce Springsteen anoche en Barcelona. Bueno, un concierto, Corro, que no se quisieron perder ni Obama ni Spielberg. De hecho, sus esposas subieron al escenario a tocar con el boss en la última canción. Mañana nueva oportunidad para escuchar a Bruce, será a las 9 y de nuevo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Está la gente como loca, la que le gusta sí, Bruce. Sí. Hasta luego, Guillermo, gracias.
Chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida con Lama y compañía, la victoria del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.